Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Estamos en emergencia por sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en niñas y niños no vacunados. Hoy los casos siguen en aumento y la mejor forma de prevenirlos es vacunándolos. Llévalos al establecimiento de salud más cercano, consulta la dosis que falta y completa sus vacunas. ¡Vacúnalos! ¡Protégelos ya!
Gobierno del Perú.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana luego de un fin de semana con abundante noticia electoral y también con una actividad insólita en el Congreso de la República que ya debería haber terminado ya la actividad legislativa. Sin embargo, van a prorrogar la actividad del Congreso hasta el 24 de junio y van a seguir sacando leyes que no podrían aprobar en el siguiente Congreso y que son perjudiciales a la democracia, a la defensa de los derechos fundamentales y, por supuesto, a la vida institucional del país. De todo eso va este programa y, por supuesto, de la actividad de ambos candidatos en segunda vuelta. Pero antes de todo esto, tengo que anunciar a nuestro auspiciador. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, PrestaMipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. PrestaMipe, confiamos en ti. Y como sucede en todos estos días, vamos primero a la página web de la OMPE para ver los resultados. Keiko Fujimori, al cierre de la edición anoche, ya le sacaba más de 18.000 votos al señor Roberto Sánchez. Pero sí, nos lo ponen más acá, por favor, más abierto, para ver la diferencia de votos entre uno y otro. Keiko Fujimori tiene 9.075.116 votos y el señor Sánchez tiene 9.056.638 votos. Como ven, la diferencia es también de 19.000 votos, casi 20.000. Actas que faltan contabilizar, cero, pero, pendientes en el jurado electoral especial, 1.305, ¿ok? Acuérdense ese número, 1.305 es lo único que falta contabilizar. Esas actas, pendiente cero, ya, llegaron todas las de Loreto, no queda nada. Todas ya pasaron, pero los jurados electorales especiales tienen que revisar dos tipos de actas. Las que fueron observadas por la misma OMPE en su tramitación, por las oficinas descentralizadas de la OMPE, porque la suma está mal, porque no se pudo avanzar, porque faltaron firmas, por lo que fuera. Y hay otras que sí son las impugnadas por los personeros, donde se pide la nulidad de la mesa entera. Esas están todas ahí, tenían que haber sido impugnadas hasta la semana pasada, ya no hay más impugnaciones. Hay, según la página web del Jurado Nacional de Elecciones, solo pendientes que ya pasaron por el Jurado Electoral Especial, pendientes anoche habían unas 190, nada más. Estas 1.305 lo que están esperando es si van a ser apeladas o no. Con lo cual, yo calculo que hacia el final de la semana, ese número de 1.305 va a haberse reducido significativamente. Acuérdense ustedes que el viernes pasado estábamos en 1.600. Ahora bien, de esas 1.305, por favor, vamos a Lima, donde dice todos, pones, ahí está Perú, en Perú pones Lima, ya todos saben cómo hacerlo. Y lo que me interesa ver ahí es cuántas de Lima están pendientes para el jurado electoral especial. 756. ¿Se dan cuenta? La gran mayoría de las 1.305, 756, pertenecen a Lima. Y Lima es una circunscripción donde gana Keiko Fujimori. Si le suman Callao y le suman extranjero, más o menos van a llegar a 900 de las 1.300. No hay nada que hacer. Esos son los resultados. Todo parece indicar, como lo venimos diciendo desde la semana pasada, que Keiko Fujimori, por primera vez a la cuarta, ha ganado esta elección. Sin embargo, la respuesta, salgamos de ahí ahora, la respuesta de Roberto Sánchez no ha sido tan clara. No ha dicho, bueno, yo creo que Keiko Fujimori ha ganado. No, no ha reconocido todavía su derrota. Y más bien, la semana pasada, el viernes, después de la emisión de este programa, salió en conferencia de prensa y en sus redes a proponerle a Keiko Fujimori que ambos soliciten una revisión exhaustiva, dijo, ¿eh? Un reconteo de todo este proceso. Sobre todo aquellos donde hay, vamos a decir, indicio presunto que no haya ocurrido ahí. No se entendió bien. A ver, miren. El reconteo de 92.000 mesas es imposible. Físicamente imposible. ¿Ok? Es un disparate. Dos, efectivamente, tal cosa no está en la ley. Los candidatos no se juntan para pedir que les reconteen en esta o en aquella mesa. De nuevo, hay dos formas. La primera es la oficina descentralizada de la OMPE detecta errores materiales en el acta. Esas se van para revisión al Jurado Electoral Especial. Segundo, los personeros en mesa el día de la elección, ¿no es cierto? Ese día en mesa dicen, ok, impugno toda la mesa o impugno uno o más votos de esta mesa. Eso ya ocurrió. Y tres es, pido la nulidad de la mesa entera, pero tengo que pagar 1.350 soles por cada mesa que impugne y solo puedo impugnar hasta 3 días después del acto electoral. Eso terminó la semana pasada. ¿Ok? Esas son las formas. No hay ningún reconteo parcial o total de mesas. Dicho sea de paso, Roberto Sánchez se opuso a guardar las cédulas y al reconteo cuando este asunto se votó en el Congreso, porque esta fue una iniciativa del fujimorismo, que lo único que hace es dilatar el proceso, nada más. Sirve para eso, porque no cambia en nada los resultados. Tal vez te suben 20 votos o 4 votos, pero nada más. El resultado final no lo altera. Él se opuso cuando estaba en el Congreso. Y ahora, claro, dice, vamos juntos de la mano a pedir reconteo en todas las actas para que haya un legado de transparencia. Bien difícil, ¿no? ¿Qué más pasó? Juntos por el Perú sí presentó los recursos de nulidad de las actas en Argentina y pidió el padrón electoral de Estados Unidos. Bueno, tienes que pagar para eso, pues, ¿ok? No hay ninguna vulneración al derecho de defensa. Lo que dice el señor abogado de Juntos por el Perú es que como solamente tienen 3 días para impugnar y las actas recién llegaron al Perú el miércoles, no tenían tiempo para impugnar. No. Ellos podrían haber impugnado con sus personeros en Argentina en mesa, sin ningún inconveniente, pero sin ningún inconveniente, pero no lo hicieron. Y también puedes impugnar antes de que las actas estén físicamente en el Perú, si es que tienes alguna razón distinta al contenido de la acta. Hay que decir además que pueden haber una serie de preocupaciones sobre el traslado de las actas. En efecto, la Cancillería ha dicho que la carga de Argentina ha venido consolidada. Es decir, han tenido que meter los bultos, ¿no es cierto?, correspondientes a las elecciones, con otros bultos de otros importadores. ¿Ok? Hay una discusión sobre si la Convención de Viena permite que valija diplomática venga en esas condiciones. Tengo un grupo de gente que me dice que no y otro grupo de gente que me dice que sí se puede poner valija diplomática en carga consolidada. En todo caso, el comunicado de Relaciones Exteriores dice que sí. Vamos a ver qué pasa al final. Pero en todo caso, el plazo para impugnar terminó y tienes que pagar. El día justamente viernes estaban en colectas desesperadas, pero aparentemente no han podido impugnar todo lo que pretendían impugnar, sobre todo en el voto en el extranjero y en Lima. Luego, yo creo que durante el fin de semana el discurso fraudista se ha bajado, se ha morigerado, que empezó muy, muy agresivo, acuérdense ustedes, el martes y miércoles pasado, porque Alfredo Torres, porque Nieto, por lo que fuera, ¿no? Siempre buscando un culpable. Ahora Anaí Durán ha salido y ha dicho que lo que tiene son dudas. Dudas razonables no implica que no reconozcamos los resultados. ¿Ok? Ha dicho que Juntos por el Perú no sostiene que exista un fraude electoral y lo que están haciendo es defender el voto, ¿ok? Pero que eso no es incompatible cuando en su momento reconozcan el resultado. Sin embargo, Roberto Sánchez ha estado haciendo campaña, sigue en campaña, ha estado en el Cusco este fin de semana y ahí está exigiendo el reconteo de votos. Total, ¿cómo es? Algunos voceros se calman y otros exacerban, ¿ok? Ha estado en Cusco, ha estado en Quispicanchi, ha estado en Canchis, ha estado en Canas, en fin, ha estado con comunidades campesinas, dirigentes locales, obviamente a Juntos por el Perú en Cusco le ha ido evidentemente muy bien. El temor es que esté ahí soliviantando a la gente para decirle que vaya, que proteste porque él ha ganado la elección. No ha sido así, pero sí ha pedido el recuento de votos nuevamente. Un recuento que no se puede dar, salvo en las actas que ya están en fila para recuento y ustedes han visto desde el día viernes las audiencias públicas de recuento de votos, que son largas, ¿eh? Y hay que ir voto por voto. Creación del fujimorismo. Salvo las que ya están, de esas 1.300 hay un grupo que va a recuento, salvo las que ya están, ya no hay más recuento de votos. Y de ahí resuelven los jurados electorales especiales, según lo que tenemos en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, quedan algo así como 100, anoche 190 actas para resolver en los jurados electorales especiales y todas las demás están en apelación. Si pasan 3 días y no apelan, listo, se comienzan a contabilizar. Muy bien. Por su parte, Keiko Fujimori también este fin de semana en la puerta de su casa, donde da declaraciones, salió y rechazó la propuesta del reconteo de votos. Lo que les dijo a Juntos por el Perú es que les falta leer la ley. Y efectivamente, hay leyes, hay normas, está todo muy bien armado y Keiko Fujimori dijo, bueno, esa no es la ley y por lo tanto yo me someto a lo que diga la ley, pero la ley no dice que los dos partidos se unen para ¿no? Pedir reconteos de votos. O sea, en realidad, como les digo, son un proceso electoral es muy complejo, es logísticamente muy complejo además. Entonces las etapas son preclusivas, tú cierras una etapa y cierras una etapa. Hasta tal día te inscribes, hasta tal día apelas, hasta tal día, ¿no? Se resuelve, hasta tal día se puede apelar, hasta tal día se puede impugnar. Son muy cerradas y con requisitos formales. Por ejemplo, todas esas apelaciones también tienen un costo. Tienes que pagar la tasa de la apelación. ¿Para qué? Para que no frivolices el proceso, no lo alargues eternamente con un montón de acciones impugnatorias. ¿Ok? La idea es que no dure para siempre. Hay que recordar que Keiko Fujimori en el 2021 impugnó bastante y pagó bastante. Sí, sí. Y consiguió la donación de el trabajo de Estudios de Abogados de Lima para que, bajo presupuestos falsos, desesperadamente trataran de impugnar los votos de la gente más pobre del Perú. Clarísimo. No le resultó. Yo espero que ahora entiendan todos que eso no funciona, no resulta, porque prevalece la voluntad popular sobre cualquier otra consideración. Muy bien, ¿y Keiko Fujimori ha hecho campaña? No, se fue de viaje, está tranquila, está segura. Foto en el aeropuerto que ella misma colgó en sus redes sociales con su hija Kiara, que se va a estudiar al extranjero. Entonces, como se va a estudiar al extranjero, su mamá va a instalarla, ¿ok? Entonces, no ha dicho a dónde, no ha dicho muy bien a qué universidad ni cómo, pero su hija se va a estudiar fuera y ella la va a acompañar. Yo creo que en este momento la señora Fujimori tiene una desconexión con la realidad. Pero en fin, no hay que criticarla. Finalmente quiere despedir a su hija que se va del Perú después de que su madre gane las elecciones. Lo cual dice mucho de la tranquilidad de su hija por salir del Perú. ¿Ok? Muy bien. Esto es raro, ¿eh? Yo solamente recuerdo el caso de Pedro Pablo Kuczynski, aunque ese fue más dramático, porque viajó entre primera y segunda vuelta porque era la graduación de su hija. Y se fue. Fue a la graduación y regresó inmediatamente a seguir haciendo campaña. Esta vez ya no hay campaña, eso es verdad. Pero las universidades en el hemisferio norte empiezan en septiembre, ¿no? Ahorita están todos de vacaciones. Pero en fin, cada familia hace sus planes. Cuando sea presidenta no va a poder posponer los planes del país por sus propios planes familiares, por si acaso. Les cuento. Pero en fin, se ha ido, tranquila. Ya ganó, aquí no pasa nada, todo bajo control. Muy bien. Y mientras esto sucedía con los candidatos y sus deseos, pues se desató una histeria en Lima digna de mejor causa, ¿no? A ver, se anunció para el sábado pasado, para el sábado 13, y se anuncia, por si acaso, para el sábado 20, movilizaciones partidarias. Las normales. Las que siempre hay. Juntos por el Perú tuvo una manifestación de unas 3.000 personas en el centro de Lima defendiendo el voto popular. Unas 500 personas se reunieron también en Arequipa y en otros lugares del país. Son básicamente partidarios, ¿no es cierto?, de Juntos por el Perú, que reitero, de acuerdo a la información de la República, que no es sesgada en absoluto en esta materia, señaló que fueron unas 3.000 personas. ¿Cuánto mucho? ¿Ok? ¿Cuánto mucho? ¿Cómo los recibió el centro de Lima? Por favor, publiquen el mapita de la Municipalidad de Lima. A ver, tránsito vehicular en el centro histórico de Lima, o sea, las murallas del Virrey. Esto lo han hecho caóticamente para cerrar el centro de Lima. Desde el 13, o sea, desde la madrugada del sábado, hasta la madrugada, hasta noche, a la medianoche. O sea, ¿ustedes lo pueden creer? Miren el tamaño del cierre. ¿Ok? La Grau, todo Alfonso Ugarte, ¿no? Girón Amazonas, Sebastián Llorente, todo el contorno del río Rimaca. Todo. Nosotros transmitimos desde Camaná 380, estamos en medio de las murallas del señor Reyardo. Murallas, o sea, no pasa nadie, como si estuviéramos en la época de los piratas que asaltaban Lima en la colonia, con Santa Rosa rezando acá en los dominicos. O sea, una cosa de locos, por una marcha de 3.000 personas. Yo he recibido desde, qué sé yo, jueves o viernes de la semana pasada, toda clase de mensajes de WhatsApp diciendo que había que comprar comida, papel higiénico, que la ciudad iba a ser arrasada por bandas turbas de vándalos que bajaban de los cerros a matarnos. Incluso mandaron un mensaje con nombres de calles en San Isidro que iban a ser atacadas. Y por supuesto, con pedido de refuerzos al ejército, a la Policía Nacional, en Miraflores, incluso a la Fuerza Aérea. Miraflores sacó un comunicado diciendo que el Parque Kennedy era más o menos patrimonio de la humanidad, intangible, que nadie podía siquiera respirar ahí más o menos, y que pedían auxilio de la Fuerza Aérea para una marcha de 3.000 personas. ¿Qué tendrán en la conciencia tan sucia para que estos alcaldes y algunas otras personas que los acompañan tengan tanto miedo? ¿A qué le tienen tanto miedo? De verdad, es una cosa realmente de locos. Vamos a hacer unos numeritos, porque acaban de ocurrir las elecciones generales. Muy bien. En primera vuelta, ¿cuántos millones de votos tuvo Keiko Fujimori? 2.800.000. Eso es el 11% del padrón electoral del Perú. ¿Cuántos votos tuvo Roberto Sánchez? Poquito más de 2 millones de votos. Eso es el 7% del padrón nacional. Y López Aliaga, cuya plaza fuerte es Lima, tuvo un poquito menos de 2 millones. También, menos del 7% del padrón nacional. ¿Cuánta gente pudo reunir López Aliaga para su morrocoy, ¿no? Para ahí sí decir que iba a sodomizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿No se acuerdan? Eso sucedió el mes pasado, hace unas pocas semanas. ¿Habrá juntado 3.000 personas? A lo mucho, ya, 5.000. Me pongo regalona. Eso es todo lo que un partido político puede presentar en una movilización. No tienen más bases que eso. Entonces, primero se me calman. Y segundo, no perjudican a los residentes del cercado de Lima y no restringen las libertades constitucionales como si esas no existieran. El derecho a reunión está en la Constitución. El derecho a reunirte pacíficamente sin armas está en la Constitución. La libertad de tránsito está en la Constitución. A mí no me pueden restringir el paso por una zona porque se le ocurre al alcalde. Porque en la paranoia de que vamos a ser atacados los limeños por las turbas que vienen del sur, controles en los peajes con el ejército. ¿Qué habrán venido? ¿Dos buses? De verdad, ¿no les da vergüenza? Yo entiendo que sí, 3.000 personas muy aguerridas y armadas te toman una carretera, obviamente, ¿no? Ese no es problema. Cuando están bien entrenadas, bien dirigidas, bien lideradas, pueden hacer muchísimo daño. Pero no es el caso. No es el caso. Nunca lo fue. Yo no sé quién les vende esa inteligencia barata a los señores alcaldes, ¿no? E incluso al presidente, después hablaremos de él, Balcázar. No sé quién les vende inteligencia barata. Del otro lado también hay miedo, ¿ah? Y como veremos en un instante, un miedo que se basa básicamente en las actividades que ha realizado el Congreso en los últimos años y que pretende seguir realizando. La vulneración de los derechos fundamentales de las personas, la represión, la cantidad de normas para facilitar el disparar a gente inocente a matar sin que eso tenga consecuencia. Eso es lo que tiene miedo la mayor parte del Perú hoy. Para felicidad de los que le tienen miedo a estas turbas imaginarias llenas de comunistas armados de machetes que vienen a matarlos. Yo comentaba en mi columna este domingo, porque me hablaba una persona muy, muy preocupada por los comunistas, ¿no? Yo le pregunté, ¿alguna vez en tu vida has hablado con un comunista? De verdad, uno de verdad. No yo, pues, que me gritan comunista en la calle. No. Uno en serio, uno de verdad. Me dijo, no. Al final, no. Es increíble el nivel de histeria que hay. De los dos lados, hay que decir. Pero, sabiendo la conducta de Fuerza Popular en el Congreso, hay muchas personas en el Perú que sí temen por la vulneración de sus derechos. Porque la conducta de Fuerza Popular en el Congreso ha sido una conducta acorde con la vulneración de derechos fundamentales. O sea, eso... Y tenemos para hoy varios ejemplos de eso. Ahorita. Vamos a la pausa y regresamos con el Congreso.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
Muy bien. Y como les conté hace un momento, el Congreso quiere trabajar más. Quiere ampliar la legislatura, tiene que sacar un montón de leyes importantísimas. Y ustedes dirán, bueno, sí, pues es que trabajan, qué bestia, ¿no? Qué bestia, ¿cómo trabajan? No es el caso. Esta nota de La República de este fin de semana lo cuenta todo. Ausentismo en el Congreso, se identifica a poco del cierre del periodo. 9 comisiones trabajan casi vacías. Esto fue la semana pasada. Se dieron el trabajo de ir a estas nuevas comisiones donde encontraban básicamente a los presidentes del Congreso solos. Solos. ¿Ok? Solos. Y los que se conectaban vía Zoom, o sea, vía virtual, los que se conectaban. Porque ni siquiera se llegaban a conectar todos. ¿Ah? ¿Dónde están? ¿No les pagan unos sueldazos? No tienen problemas. Ellos no tienen problemas. O no se conectan o todo lo hacen virtual. Entonces, básicamente hay unas oficinas en el Congreso grandes, amplias, donde hay un presidente y el resto vacío. ¿A qué se dedican los congresistas? Vaya usted a saber, a sus negocios particulares, porque ahí no van a chambear. No van. Y claro, se acabó la ilusión de ser reelegido para la gran mayoría, por estos no. Realmente, eso sí, barrió con el Congreso por estos no. Pero hay algunas cositas que sí Fernando Rospigliosi sí quiere hacer antes de que se vayan estos. Porque con estos sí tiene mayoría. Con los que vienen no tiene mayoría. ¿Y qué creen? Primer acto. El Congreso promulga una ley para apartar a Delia Espinosa del decanato del Colegio de Abogados de Lima. ¿Cómo que el Congreso promulga ley? ¿Qué titular tan raro, señora Palacios? ¿No se supone que el presidente de la República promulga las leyes? Acá viene el cuentito completo. Pues. A ver, vamos a explicarles. En efecto, el Congreso de la República no promulga normalmente las leyes, las promulga el presidente de la República. Esta es una ley que crea un colegio de artistas, ¿ok? Colegio Profesional de Artistas del Perú, rechazado por los artistas, porque ningún artista quiere este colegio profesional. Pero en las disposiciones finales y transitorias, así de contrabando, que ni siquiera se había votado inicialmente, colocan una disposición que dice que los funcionarios públicos inhabilitados no pueden ser decanos ni parte de los organismos de gestión de ningún colegio profesional. No del colegio de artistas, de ninguno. Ley con nombre propio para Delia Espinosa inhabilitada por este Congreso. ¿Ok? Eso ya se los hemos contado. La ley se la mandan al señor Balcázar para que la promulgue y Balcázar no la promulga. Cuando un presidente de la República no observa, porque pudo haberlo observado, y no promulga, la ley entra a un limbo. ¿Ok? Normalmente se espera que el presidente lo haga. Pero, si vencido el plazo de 15 días no lo ha promulgado el presidente de la República, el presidente del Congreso puede promulgarla él. Miren, no esperó ni un día. En el plazo exacto, Rospigliosi promulgó la ley. Él, desesperado. La promulga él. con apuro. ¿Por qué? Porque el señor Raspiglioci ha sido vencido en un proceso penal, ha sido condenado por difamación y su condena está en apelación. Ese es el nivel. Él ha promulgado la ley, desesperado. ¿Le preocupan mucho los artistas y su colegio profesional? Les importa un pepino los artistas y su colegio profesional. Lo que necesitaba era un artículo para que Delia Espinosa sea expulsada del decanato del Colegio de Abogados de Lima. La ley no tiene efecto retroactivo, por supuesto, pero, como ya ella lo explicó acá, hay una serie de trucos posibles para que ella pueda ser vacada porque ha sido inhabilitada como funcionaria pública, no importa que el Colegio de Abogados de Lima no tenga la naturaleza, ¿no es cierto?, de organización pública. No importa. Igual, la votan. Ay, las venganzas de Fernando Raspiglioci. Falta saber, cosa que todavía no ha sido resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones, si Fernando Raspiglioci puede juramentar como senador o no. Ha sido reelecto. Acuérdense ustedes que él entró como accesitario y ahora ha sido reelecto, pero siendo un condenado en primera instancia, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver si puede juramentar o no, porque probablemente su defensa dice que lo condenaron después del acto electoral del 12 de abril. Sí, pero lo condenaron antes de que lo proclamara el Jurado Nacional de Elecciones y antes de que juramentara como congresista. Que está condenado, está condenado. Y yo creo que bien condenado por difamar. Pero no cambia su conducta en absoluto, ni arrepentimiento, no, nada. Nada. Ni disculpas, nada. Nada. Así que puede ser que si su venganza logre que la señora Delia Espinosa no sea decana del Colegio de Abogados de Lima, lo dudo, pero ahí va. Pero al mismo tiempo de su venganza, él está sentenciado. Y claro, quiere barrer con el Poder Judicial. Ahora vamos a ver más de eso. Mientras tanto, también en el Congreso la semana pasada, muy apuraditos el día viernes, el señor Muñante, Alejandro Muñante, también reelecto de Renovación Popular, logró que se apruebe un informe para denunciar a todos los enemigos de Keiko Fujimori y de López Aliaga. A todos, ¿no? A José Domingo Pérez, a Rafael Vera, a Gustavo Gorriti, a la jueza que aprobó el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht, a los procuradores, a la doctora Silvana Robles, o sea, no, a todos, todos, a todos. A ver, ¿qué es lo que le molesta a este grupo? Donde está Fuerza Popular y Renovación, que van a estar en el nuevo Congreso, más Alianza para el Progreso, Podemos y todos los demás. El acuerdo de colaboración con Odebrecht, y se lo quieren tumbar. Y el informe, lo que dice a la Fiscalía, es que hay que desconocer o, qué sé yo, declarar nulo el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. ¿Por qué tanta desesperación? Porque no quieren que los testimonios de los líderes de Odebrecht se presenten en los procesos que faltan, entre ellos, por supuesto, el proceso que tiene Renovación Popular. ¿O no? Es increíble. Entonces, Gorriti lo han acusado, creo que, de cohecho. ¿Cohecho es coima? ¿Cuál coima? ¿Cuál coima? Tráfico de influencia. Y además, a Gorriti lo acusan por un tema que tiene que ver con el otro caso que tampoco les gusta a los congresistas, el caso Cuellos Blancos. Lo acusan a él y a Pablo Sánchez por haber resistido un falso operativo con un fiscal que no tenía competencia para ir a incautar material periodístico. Según ellos, resistir eso es delito. y lo resistieron muy bien. Yo estuve presente en los hechos, además, estuve ahí parada. Dijeron, señor fiscal, su orden judicial, no tengo. Chao. Chao. Por la puerta se va usted porque no tiene orden judicial. Respete la ley. Por hacer eso, el señor Mudante quiere que Gorriti vaya, ¿qué? A prisión. Gorriti. Dicho sea de paso, ayer Gustavo Gorriti ha lanzado 20 minutos de explicación del asalto a la institucionalidad de justicia, sobre todo a la fiscalía, clarísimo, mírenlo, buenísimo. Asalto efectuado por este Congreso y por estos partidos políticos que están hoy en el Congreso. Nos hemos librado de la mayoría de los partidos que hoy día están en el Congreso, pero hay tres que se quedaron. Y en materia de asalto a la institucionalidad democrática, lo que es Renovación y Fuerza Popular, gracias a Dios, juntos no tienen mayoría. Pero lo que hacen ellos dos es lo peor que le ha pasado a la institucionalidad democrática en el Perú. Entonces ahora quieren perseguir. Bueno, por si acaso la portada de hoy de La República da cuenta de otra persecución. Persiguen a jueces que rechazan las leyes pro crimen. Y esto es acción del Congreso y la Junta Nacional de Justicia. El doctor Jorge, ¿dónde está? Sí, Jorge Chávez Tamariz, ha sido denunciado por Montoya, no reelecto, felizmente, y Fernando Rospigliosi, el sentenciado, ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Por decir que no se pueden aplicar leyes de prescripción para crímenes de lesa humanidad, porque eso viola toda la tradición jurídica post-Segunda Guerra Mundial. Y el doctor Chávez Tamariz explica los juicios de Nuremberg en su resolución. Ah, no puede explicar los juicios de Nuremberg. Pa' afuera. Bueno, si a Richard Concepción Carguancho lo han suspendido por cantar Triciclo Perú, imagínense ustedes para los siete que están sentados en la Junta Nacional de Justicia, ¿qué entenderán de los juicios de Nuremberg? No entienden nada. Ahí están a la cabeza, persiguiendo jueces, Congreso y Junta Nacional de Justicia. Porque lo prometió Fernando Rospigliosi, ¿eh? Vamos a barrer el Poder Judicial. Lo prometió. Impresionante. ¿Qué más? Es que no podía faltar otra ley más para beneficiar a policías asesinos y militares asesinos. Porque les encanta. Ya no saben qué hacer, ¿ya? Que les prescriban los crímenes, ¿no? Que no los procesen. Que si los procesen, ahora los procesan solamente en el fuero militar. Nada más. Los policías y militares se procesan por policías y militares. O torongo no come torongo. Ya está. Listo. Entonces, el policía que comete un delito en ejercicio de su función, es decir, le mandan, ¿no?, que dispare contra población civil que está protestando y mata, ya, ese policía solo puede ser juzgado por el fuero policial. Porque sí. Y no se le puede ni siquiera iniciar una investigación en defensa de las víctimas en el fuero civil. Esa ley la necesita Fernando Rospigliosi, desesperado, la necesita. Lanza tweets grotescos gritando, caviares, malditos, ¿no? Es solo para delitos de función. La necesita desesperadamente y ya tiene primera votación, quiere la segunda votación. Y por eso, ¿qué ha pasado? Necesitan ampliar la legislatura hasta el día 24. Por favor, ahí está, la siguiente noticia. Hasta el 24 de junio. Pero la comisión permanente está facultada para asumir muchas tareas legislativas, ojo, hasta el julio del 2026. ¿Ok? Necesitan un pleno más para aprobar todas las barbaridades que tienen que aprobar, que, reitero, no las van a aprobar en el siguiente Congreso porque no tienen mayoría para volarse los derechos fundamentales de la gente. Ya no le suma, pues. No le suma. En estas cosas, buen gobierno se va a sumar con todos los partidos a la izquierda. Entonces no les alcanza. Ni siquiera en diputados. Indiputados, Renovación y Fuerza Popular, me parece, si no me equivoco, tienen 58 diputados. Necesitarían la mitad más uno, 66. No los tienen. No pueden ni siquiera aprobar media iniciativa de violación de derechos humanos. No pueden. Y si buen gobierno se une con todos los demás, buen gobierno puede, con todos los demás, derogar estas cosas. Claro, tienen que llegar al Senado. En el Senado sí están 30-30. Para estas materias, 30-30. Pero tenemos la esperanza de que por lo menos en diputados comiencen a derogar todas estas barbaridades. Si es que se unen todos los que creen en la democracia y en el Estado de Derecho. Y las leyes pro crimen y todo lo demás comiencen a ser derogadas a partir de agosto. Reitero, si es que todos los que están al frente del Fujimorismo y Renovación Popular se unen y comienzan a derogar estas barbaridades. Ley, gatillo fácil, ya tenemos. Ya tenemos. Hay leyes en el Perú que permiten que la policía dispare a matar y no vaya presa. No hay prisión preventiva para policías. No hay. Cortesía de este Congreso también, ¿eh? Impresionante. Muy bien, ¿qué más tenemos? En ese contexto han surgido ya varias voces y es necesario hacerlas notar. Las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte han dicho claramente que si algo les pasa, responsabilizan a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. Obviamente están muy preocupadas. Muy preocupadas, muy asustadas. Milagro Samillán es hermana de uno de los asesinados en Juliaca y está, su hermano era médico, estaba ayudando a las víctimas y fue asesinado. Están en Huamanga, están muy preocupados. No solamente porque no consiguen justicia para los 50 asesinados del régimen de Dina Boluarte, sino que saben que todo este entorno de leyes, ¿no es cierto?, se está creando para proteger a los que mataron a sus familiares. Y que todos los archivos que ha tenido Dina Boluarte en el Congreso se han realizado para proteger a Dina Boluarte. Porque ese es el pacto. ¿Qué gana Fuerza Popular protegiendo a Dina Boluarte? Cumplir su pacto. Es parte del pacto. ¿Dina Boluarte va a tener protección del siguiente Congreso? Lo dudo. Y ahí no tienen mayoría. El pacto de hoy no tiene mayoría en el próximo Congreso. Pero las víctimas están muy preocupadas. En realidad, los deudos de las víctimas. Porque lo que anticipan es mayor represión. Y miren, después de la reacción de Reyardo este fin de semana, obviamente. La marcha de 3.000 personas del día sábado estuvo rodeada de un contingente policial completamente desproporcionado, con sirenas prendidas sin parar para que no se escuchen ni entre ellos, con una serie de modos poco democráticos. Están preocupados, obviamente. Pero del otro lado, y ya para despedirnos, el presidente, sí, tenemos un presidente que se llama José María Balcázar, no sé si ustedes se acuerdan, le han dado permiso para irse a ver al Papa. Claro, pues algo tenía que sacar, ¿no? Tan cortito ha sido presidente. Muy bien, pero ha postergado su reunión en Roma con el Papa, o sea, no ha cambiado la cita, obviamente, ¿no? Sino ha aplazado su partida, porque se iba a ir hoy día, se va el miércoles para llegar con las justas a la cita con el Papa el jueves, ante las posibles manifestaciones. ¿What? ¿Qué posibles manifestaciones? ¿En qué universo vive este? Yo sé que habla con Hegel y Kant y tiene unas ideas sobre los nazis bastante extrañas. ¿Qué posibles manifestaciones, por el amor de Dios? ¿Qué posibles manifestaciones? ¿No tienen un equipo de inteligencia ahí en Palacio de Gobierno que le asesora al presidente de la República? Miren, hasta Keiko se dio viaje.
Y el señor me alcanza, no, no, el Papa me va a esperar porque acá yo tengo que estar presente para controlar las manifestaciones. ¿Qué manifestaciones, por el amor de Dios? Histeria, paranoia, lo que ustedes quieran, pero el problema del miedo, yo le tengo mucho respeto al miedo porque la fantasía no existe, pero el miedo sí es real, ¿eh? De los dos lados, de los dos lados. Acá mis chicas dicen que nos van a venir a detener y vamos a salir de acá de la República todos enmarrocados en un camión. Bueno, a mí me van a desaparecer en realidad, a ellas sí se las van a llevar a enmarrocar. Pero se dan cuenta, ¿se dan cuenta en el nivel de miedo en el que pueden vivir absurdamente? Cuando estos miedos no son sino los de personas un poquito desubicadas, no pasa nada. Pero el problema es que cuando estos miedos los tiene el presidente de la República o los alcaldes, bueno, eso causa daño en nuestra vida cotidiana. Se posponen eventos, se posponen, ¿no? Se suspenden actividades. Había preocupación por la misa del Corpus Christi ayer en la catedral. Es decir, había de todo. Entonces, no alteren la vida cotidiana de la gente por algo que no existe más allá de su imaginación. Vamos a una pausa y regresamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.